Este es el estudio Sentimiento del Empleado 2025 de Aon, que refleja la voz de los colaboradores frente a las empresas. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy estoy con Javier Paz y Miño, él es CEO de Aon Ecuador, para hablar de dos estudios muy importantes en el tema de recursos humanos. Uno es la voz del empleado, percepciones y realidades en el trabajo, y otro son cinco tendencias de recursos humanos en este 2025. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Daniela.
Gracias a usted, y quisiera empezar en ese sentido, ¿cómo cambió la percepción del talento sobre lo que esperan de su empleador? Es decir, en estos últimos años, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, ha sido un cambio importante. Dentro de nuestro estudio podemos identificar que las personas, los empleados, hoy esperan algo sustancialmente diferente de sus empleadores. Ya no solo es importante un tema de remuneración salarial, sino que ya hay algunos otros aspectos como la capacidad de desarrollo que puedan tener en la compañía, la flexibilidad de los beneficios, la flexibilidad de tiempo. Es decir, existen algunos otros aspectos que demuestran la evolución que ha tenido el empleado frente a lo que requiere de su empleador.
Hablando de lo que requiere cada empleado en este sentido, ¿se puede personalizar estos beneficios? ¿Cómo se puede manejar eso para el empleador y para el empleado? Porque todos tenemos diferentes necesidades, ¿no? ¿Qué tan flexible puede ser eso?
Totalmente. De hecho, uno de los temas que sugerimos nosotros como firma es precisamente recomendamos a las empresas trabajar en una personalización de los beneficios. En ese sentido, es importante que exista mucha información, que exista data en donde podamos identificar cómo está compuesta la organización, la empresa, cómo podemos segmentar las diferentes generaciones que están dentro de la empresa. ¿En qué ciclo de su vida están? ¿Cuáles son sus principales necesidades? Entonces, debemos escuchar mucho qué es lo que está pasando casa adentro para identificar cuáles son los principales beneficios que se pueden entregar a cada uno de esos segmentos de la empresa y lograr una personalización de los beneficios. De hecho, en nuestro estudio de sentimiento del empleado, el 72% de los empleados esperan que exista una personalización de los beneficios. Y hay un gap y hay una oportunidad importante porque apenas el 40% de los empleados hoy en día mencionan que tienen una personalización de los beneficios. Entonces hay un gap importante en donde hay una oportunidad para las áreas de recursos humanos y para las empresas en donde trabajar en la personalización de los beneficios va a tener un retorno importante para la compañía.
¿Cómo manejarlo de forma efectiva? Es decir, que las empresas y las compañías puedan adaptarse a estas necesidades de las que usted habla. El 40% es bastante, pero ¿qué es lo que hace falta para que quizás los empleadores comiencen a tomar en cuenta estas otras flexibilidades? ¿Y cuáles son estas flexibilidades? Es decir, estamos hablando de madres, personas con discapacidad. ¿Quiénes integran estos grupos quizá?
Definitivamente, o sea, podemos estructurar una personalización de los beneficios en base al segmento, a las generaciones. Hoy las empresas son multigeneracionales. Entonces, en base a los segmentos, a las generaciones que tenemos dentro de la empresa, al momento de vida en el que están y a sus principales necesidades, se puede ir estableciendo beneficios. Y lo importante para las empresas es trabajar en que esto sea sostenible financieramente, ¿sí? No se trata de poner más beneficios, incluir más beneficios, sino que hacer los que tenemos que sean eficientes, que tengan impacto. Y eso en el estudio se demuestra que las empresas pueden ser sostenibles financieramente, no aumentar sus gastos, pero por el otro lado ser mucho más efectivos en el manejo de los beneficios. Y eso hace que la empresa logre mayor productividad en su fuerza laboral y se convierte en una empresa competitiva de frente al mercado. Es decir, que los beneficios y pueda atraer talento y pueda fidelizar el talento actual.
Hablemos mucho de que estas nuevas generaciones, usted menciona justamente las generaciones, rotan muchísimo de empleo. Es decir, ya no vemos a personas que se quedan más de 2 años, más de 3 años o 4 años o incluso, como se veía antes, 20 años en una sola empresa. Y que de hecho, ustedes lo mencionan, el 60% de los empleados considera cambiar de empleo en 12 meses. ¿Cuáles serían estas estrategias para frenar un poco esa rotación de empleados?
Definitivamente, en nuestro estudio, cuando decimos que el 60% de los empleados está pensando, está cambiando de trabajo, está pensando de cambiar su trabajo en los siguientes 12 meses, eso refleja que existe una competencia súper intensa en el mercado por el talento. Hay un movimiento súper importante en el mercado, una competencia por el talento. Y en ese escenario, es súper relevante el que nosotros podamos crear precisamente una propuesta de valor al empleado que vaya más allá del tema salarial, que incluya flexibilización de beneficios, que incluya programas de desarrollo, que incluya un ambiente diverso, inclusivo. Es decir, varias características que son importantes para que las empresas se vuelvan atractivas al talento. Nosotros, parte del estudio, podemos decir que ya no. Las empresas ya no tanto seleccionan al talento. Hoy el talento está seleccionando a las empresas que más atractivas son en su oferta laboral.
Hablando un poco sobre esa oferta laboral, ¿no? ¿Qué papel juega el liderazgo en fomentar una cultura de bienestar sostenible? Y también, ¿cuáles serían estos indicadores para poder medirlos?
Y es fundamental, digamos, el tema de bienestar, por ejemplo. Es un tema fundamental que debe estar en la mesa de discusión de la alta dirección de las compañías. Debemos tener alineado los beneficios, el bienestar del personal, la compensación a los objetivos del negocio, a los objetivos comerciales que tenga el negocio. Entonces, este es un tema que el liderazgo de las compañías lo debe llevar adelante y no como programas muy formales, sino como un sentido de pertenencia propio, de ejecución propio, que tenga vida para que se vuelva parte de la cultura de la organización.
Claro.
Entonces, los líderes tenemos ahí un papel fundamental para hacer que nuestro equipo también recorra un camino en donde estos beneficios, en donde el bienestar de la gente sea una prioridad y podamos lograr estos conceptos que ayudan a la productividad, al impacto, al crecimiento de las organizaciones.
Ahora, hablando un poco sobre estas tendencias de recursos humanos en este año, entiendo que la inteligencia artificial es una de ellas, ¿no? ¿Cómo implementar desde este departamento de la empresa en su desarrollo de estrategias? Es decir, ¿cómo esta herramienta tecnológica se la puede usar de manera responsable y cómo se está implementando en la actualidad?
Definitivamente es un desafío. Hemos identificado en el estudio de sentimiento del empleado que hay cierta inquietud e incertidumbre acerca de la inteligencia artificial, de cómo esa inteligencia artificial puede afectar el rol que hoy yo tengo en la compañía o en el rol futuro que puedo tener en la compañía. Entonces, es súper relevante que las organizaciones comiencen a trabajar en capacitar a su equipo, es decir, tener una información acerca de qué nos trae la inteligencia artificial, cómo puede mover nuestro rol en las compañías. Los empleados están esperando esto. En nuestro estudio tenemos un indicador en el que el 35% de los empleados están esperando y están abiertos a aprender más sobre estas nuevas, digamos, tendencias tecnológicas para poder adaptarse mejor en su rol dentro de las organizaciones, trabajando de la mano con la inteligencia artificial. Nosotros pensamos a través de los estudios de que no hay que pelear contra la inteligencia artificial, hay que trabajar de manera conjunta para que el factor humano, que siempre va a ser relevante, trabaje y utilice el beneficio que nos puede dar la inteligencia artificial y que no lo reemplace totalmente.
Esta es una
Entonces,
herramienta para potenciar sus habilidades en todo caso.
totalmente, sí.
Hablando un poco sobre estas lecciones que ofrecen ustedes dentro del informe de cómo diseñar una propuesta de valor para el empleado y que sea realmente eficaz y alineada con la cultura de cada compañía.
Y es importante tener data, entender cómo es la cultura de la organización, entender qué valoran los empleados de la organización, cómo se sienten. Necesitamos que el equipo se sienta escuchado, que se sienta valorado, que se sienta reconocido. Entonces, bajo ese inicial entendimiento, el desarrollar una propuesta de valor en donde podamos digamos, atacar los principales aspectos que está esperando la fuerza laboral hoy día. con respecto a sus oportunidades de desarrollo en la organización, con respecto al crecimiento que puedan tener en el conocimiento dentro de la organización. Son fundamentales para lograr un poco eso que está buscando la gente, que es un porcentaje importante de la fuerza laboral. Un 50% está buscando tener un bienestar integral dentro de las organizaciones. Y nuestro estudio también marca que hay una oportunidad importante, porque apenas el 17% se encuentra dentro de un bienestar próspero, ¿ya? Entonces hay un gap importante, hay una oportunidad para que en las organizaciones podamos trabajar en que el bienestar de nuestros equipos se eleve a otros niveles superiores.
Justamente menciona usted sobre el bienestar y un poco para finalizar, Javier, ¿cómo puede Recursos Humanos demostrar que su retorno de inversión de los programas de bienestar, compensación total y desarrollo profesional son válidos? Es decir, que pueden, a través de esta compensación a sus colaboradores, pueden tener ese retorno de inversión.
Es súper importante la inversión que hace la compañía, y como decíamos, tenemos que tener un equilibrio entre la inversión que hace la compañía, el retorno, y no necesariamente ofrecer más o tener más programas significa tener mejores resultados. Tenemos que tener un abordaje estratégico y personalizado a los beneficios, a lo que entregamos a los empleados. Y ya el tema de compensación no es lo único. No es suficiente para tener una oferta de valor competitiva en el mercado. Y es ahí en donde tenemos que adicionar elementos adicionales para que el empleado se sienta absolutamente comprometido con la organización, podamos entender qué es lo que mueve ese compromiso. Y sin duda eso, los estudios nos demuestran que el retorno, la productividad, el crecimiento de la organización, las ventas de la organización se incrementan radicalmente.
Muchísimas gracias, Javier. Con lo que nos quedamos hoy, beneficios, compensaciones, bienestar para los empleados y desarrollo profesional es lo que buscan hoy los empleados en el país.
Definitivamente hay unas preferencias de acuerdo a las generaciones, ¿sí? La generación X, la generación de los millennials, la generación Z, cada uno busca algo diferente, y por eso es importante que hoy trabajemos en la personalización de esos beneficios. Hay el talento senior también, que es súper relevante. En el talento senior tenemos que buscar cómo adaptar la propuesta de valor que tenemos, también utilizando la experiencia y lo que ellos le pueden dar a la organización, con mentorías, con espacios en donde ellos puedan transmitir toda su experiencia a las generaciones más jóvenes.
Muchísimas gracias y bienvenidos siempre al podcast de Forbes de Ecuador.
Muchas gracias.
Chao, chao.